En Planeta Terry, por FM Líder 97.7, tenemos el gusto de saludar al concejal de Comprometidos por Luján en el interbloque de Juntos, Héctor Griffini. ¿Qué haces, Héctor? ¿Cómo andás? Buen día.
Buen día, Adrián, querido. Y buen día a la producción también. Muchas gracias por la invitación.
No, vos, gracias. Gracias por venir. Yo sé que los sábados a la mañana es complicado, tenés bastante actividad.
Curso, general, curso, ¿no? Los viernes a la noche y... ¿Se escucha bien ahí?
Sí, sí, sí.
Y tengo, se me complican los sábados de la mañana, pero hicimos todo para estar acá.
¿Qué estudias? ¿Qué estás cursando?
Estoy cursando se llama Dirección de Proyectos Complejos en la Universidad de Cambridge. Es virtual.
Ajá.
Pero bueno, algunas sesiones son presenciales en Capital y es el viernes a la noche, entonces...
Dirección de Proyectos Complejos.
Sí, tiene que ver con cómo encarar y cómo es el management de proyectos que son complejos, que son, digamos, de mucha complejidad o mucha inversión, y te ayuda a estructurar y a desglosar las etapas del proyecto para hacerlo efectivo y productivo y de control. Muy interesante.
Por ejemplo, pensé, a ver, un ejemplo local.
Un proyecto de inversión que sí. Se puede desarrollar en Luján. ¿Qué tipo de proyecto es?
Una termoeléctrica.
Claro. La termoeléctrica tendría que haber evaluado en un punto de la evaluación de proyectos, que es la gestión de riesgos. Sí. En la gestión de riesgos vos tenés clasificaciones de posibles problemas complejos que puedes tener en la comunidad y tenés que tener un plan para abordarlo. Claramente la gestión anterior de la termoeléctrica esto lo minimizó, no lo pudo evaluar y bueno, fue la conflictividad que tuvo tantos años.
No se evaluaron la gestión de riesgo, decís vos.
Claro, porque lo primero que tenía que haber hecho es prever que tenía que tener una resonificación en tiempo y forma para haber hecho la construcción. No nosotros tener que luego salir a regularizar algo que ya estaba de hecho terminado. Eso es un gran problema, tanto de la gestión anterior como de la empresa, esto hay que decirlo así.
¿Qué te pareció la sesión por Zoom en la que aprobaron la termoeléctrica? Yo tengo mis reservas, está claro.
Ya lo sé, Terry.
Tengo mis dudas, viste, realmente.
Y lo sé.
Honestamente, tengo mis dudas respecto de la validez del procedimiento. Bueno, no es una idea mía, digamos. Lo han señalado concejales, lo ha dicho nota, hubo un pedido de nulidad también.
Fue un decreto del presidente que tuvo luego el apoyo del cuerpo, porque de forma virtual después participaron 15 concejales, 5 del oficialismo y 10 de la oposición. Y creo que eso le terminó de dar la fuerza y la institucionalidad necesaria para que tenga validez ese proceso, ese procedimiento de sesión virtual. Porque, a ver, inclusive te voy a contar algo, Adrián. Yo en la última reunión de bloque había planteado seguir insistiendo con la presencialidad. Pero la verdad es que creo que fue la decisión correcta. Porque no había forma de sesionar. Automáticamente se trataba el tema... Se invadía el recinto, había agresión, violencia, bueno, te marcaban uno a uno, vos, Griffini, qué tal cosa, vos, de Sonnenberg, qué otra. No era el ámbito, me parece. Entiendo que había mucho enojo, que hay mucho enojo, que hay sectores que están muy movilizados, y lo respeto y hablo permanentemente con muchos referentes de la Asamblea, pero nosotros como espacio institucional de Luján, como poder autónomo de Luján, necesitábamos ordenar, porque ya había dos sesiones donde no había podido sesionar y estábamos entrando en una crisis institucional del Consejo, independientemente del tema. Puede pasar con este tema ahora y puede volver a pasar de nuevo con otro tema. Fue una herramienta que se utilizó y que creo que fue efectiva y convalidada por 2/3 de los concejales, ¿no? Te entendería si hubiésemos hecho un acto administrativo que hubiese sido solo respaldado por los 11 miembros de la oposición y ninguno de los oficiales.
Bueno, igual a favor de sesionar de ese modo eran 9 concejales solamente, porque los del oficialismo votaron que no estaban de acuerdo con el decreto.
Bueno, pues,
no quiero entrar en mucho en minucias técnicas.
No, tenés razón, pero si no,
además, si no hubiese estado eso, de acuerdo... Eso de, bueno, nos encontramos en un Zoom. Una vez que nos encontramos en el Zoom, los que efectivamente fueron al Zoom dicen... Ya estamos en eso. ¿Vale esto? Sí, vale. Listo, seguimos.
Bueno, eso es convalidarlo.
Habría que ver, ¿no?
Eso es convalidarlo.
Bueno, igual, de todos modos, no lo vas a decidir vos ni yo de esto. Lamentablemente, es muy posible que esto se judicialice. Y lo digo lamentablemente porque soy de los que piensan que, en general, las cuestiones políticas se deben resolver en la política y no en la justicia, que los propios miembros del Poder Judicial muchas veces dicen, nosotros tenemos que arreglar este entuerto, ¿no?
Bueno, por eso somos un poder independiente, ¿no? En un sistema republicano como en Argentina, el poder judicial no debería interceder en las decisiones que tomen los poderes políticos o los poderes elegidos por la voluntad popular, en mi opinión. Pero si en este caso
la Asamblea... Es la de Cristina también, viste.
Si en este... No, no, no me compares con Cristina, por favor.
Bueno, también. Pero vos viste que Cristina...
Nada más lejos que...
Publicó esta semana dos videos, ¿no? Haciendo referencia a las intromisiones del Poder Judicial en la vida política, el intento de proscripción de su figura, ¿no?
Bueno, está bien, ahí es un tema personal de ella. Pero no es la misma Cristina que generó mucha expectativa en muchos sectores de la sociedad, inclusive muchos votantes nuestros, o sea, que nos reconocen que la votaban y la apoyaban allá por el 2003, cuando fue luego la interna en la provincia de Buenos Aires con Chiche Duhalde. Es otra Cristina. Pero bueno, no deja de ser una expresidenta que tuvo dos mandatos y que tiene la experiencia de haber sido dos veces presidenta elegida por voluntad popular, que no es menor.
Sí, no, y además es la figura política central de la Argentina, Héctor, ¿o no? ¿Qué otra figura hay que alcance a la importancia de Cristina hoy?
Cualquier persona que haya llegado...
Santilli no.
No
la Reta no.
Cualquier persona que haya llegado a la presidencia de la República Argentina tiene un mandato constitucional y un respaldo constitucional enorme que le permite tener una enormidad de... Yo no soy el mismo a nivel local antes de ser concejal que después de ser concejal, a otra escala, ¿no?
Sí, sí, claro.
Porque
ya te estás comparando con Cristina.
Me estoy comparando con Cristina. Claro que sí. Voy a ser mejor. Voy a tratar de ser mejor. Hay cosas que hay que aprender. Hay cosas que aprender por lo bueno y hay cosas que hay que aprender por lo malo. Esta nuestra generación, que el día de mañana va a tener mayores responsabilidades, tiene que hacer una revisión histórica de cosas que hay que cambiar para bien. No todo está mal, ni todo está bien, no hay que ser un extremo, ¿no? Esto de la idea de los polos y de que o soy de uno y el otro es el enemigo, lo digo para todos los espacios, no solo para Juntos ni para el kirchnerismo. No es bueno para la democracia, no es bueno para la participación. Hay que tener un hilo conductor intermedio que permita tener un análisis crítico, efectivo, de las cosas que se hicieron bien, de los gobernantes que hicieron las cosas bien y de los que lo hicieron mal también.
En la sesión del lunes, Héctor Grifini, desde la oposición, desde el interbloque de Juntos, plantearon una serie de cuestiones vinculadas con la seguridad. Impulsaron una comunicación pidiéndole al Ejecutivo información respecto de los hechos que causaron la muerte del joven Joaquín Busto en inmediación del campo municipal de deportes. Digo yo, lo decía en el inicio del programa y te lo planteo a vos para conocer tu opinión sobre el punto. Yo digo que estamos en una situación muy delicada de seguridad en Luján, que el asesinato del policía Col, del sargento Hernán Col, a mediados de junio, y tres de sus compañeros heridos de bala, uno de ellos grave, que luego lo sucedió en el campo municipal de deportes, que el ataque a un chofer de la línea 57 en la madrugada del jueves, una persona que está muy grave, está internado en estado muy delicado, sí, muy grave de salud, más otras cuestiones que acaso quizás ni nos enteramos, porque la información que tiene que ver con el ámbito policial y de seguridad es poca, difusa, confusa en ocasiones, que, digo yo, es una opinión mía, que el secretario de Protección Ciudadana es un excelente profesional, en particular en lo que tiene que ver con emergencias, con rescates, con ese área de la seguridad ciudadana, que no es menor ni poco importante, pero que no está directamente relacionada con la prevención del delito. Me estoy refiriendo a Adrián Feijóo. Que las responsabilidades cuando pasan estas cosas empiezan a ser difusas, porque los gobiernos municipales, y con esto no le caigo directamente a este gobierno municipal porque esto no es nuevo, el gobierno municipal cuando hay algún logro en materia de seguridad dice, fuimos nosotros, pero cuando se arma una de estas dice, no, bueno, es la provincia se cae la responsabilidad de la seguridad de la provincia.
Que no es así.
Claro, bueno, ¿cómo la ves vos?
No es así, a ver.
¿Cuál es el análisis que hace vos de esta situación?
La tarea de gobernar un municipio a nivel local es mucho más compleja de lo que fue en los 90 con, por ejemplo, el Fondo Conurbano, donde los intendentes disponían de miles de millones de dólares por día para gastar sin ningún tipo de control, con una gestión papelizada, con muy poca participación ciudadana, a una gestión hoy donde tiene que priorizar recursos. Y además de priorizar recursos, porque son escasos, tiene que asumir responsabilidades. Y acá la ley es absolutamente clara. El intendente tiene responsabilidades sobre la seguridad del municipio, tiene responsabilidades de coordinación con el Estado provincial y el Estado nacional, y no puede ser ajeno a lo que pasa, en absoluto. No puede, cuando hay un caso como el que pasó con Joaquín o con el sargento Col, responsabilizar exclusivamente al Estado nacional o al Estado provincial. Porque su deber como intendente es el de coordinar, es el de entender que no tiene una facultad expresamente delegada en la provincia de Buenos Aires. No es que la seguridad termina en la provincia de Buenos Aires. La seguridad empieza con la participación del intendente y sus actores a la hora de tratar de prever el delito. El primer punto. Prevención del delito no hay. Los comerciantes lo dicen permanentemente. Si no fuese por las cámaras, que tampoco resuelven en profundidad la cuestión, no hay ningún tipo de política de prevención. Otro punto, la policía sola, como su presencia física en la calle, tampoco resuelve la inseguridad. La inseguridad es una escalada de violencia que tiene que ver con desigualdades de la sociedad. En profundidad, digamos, la gente no sale a ver, muchos vecinos con necesidades, con un marco económico, personal, laboral muy complicado, no tienen otras, muchas veces no tienen otra opción que salir a delinquir. Otros lo hacen porque les gusta, porque son bandas organizadas y porque encuentran ahí, como en el narcotráfico, en la trata, bueno, en el juego clandestino, una fuente de ingreso que está avalada indefectiblemente por la justicia y la policía. Pero después hay mucha gente que esto es producto de la violencia y la exclusión social que tienen muchos vecinos. Esto no es justificar nada, es ponerlo en un marco de contexto. Ahora, la inseguridad la tenemos que abordar con la responsabilidad del municipio y del intendente, que tiene que hacerse cargo, porque es maravilloso, ¿viste? Yo veo que pintan 5 o 6 veces por día los cordones del centro para mostrar que es una gestión cercana a un público que está muy ajeno a ello y que va a seguir estando y que va a ser peor, porque yo creo que el Frente de Todos va camino a perder el municipio en la elección que viene. La verdad que la expectativa que había generado el intendente en el 2019 no es la que está cumpliendo hoy en su ejecución, en el desarrollo de su gestión, una gestión liviana, de maquillaje, de mucho marketing institucional, pero de poca profundidad en sus acciones y de poca profundidad en la hora de ejecución de políticas públicas. Y la inseguridad es uno de ellos. Ahora, también es importante entender que el vecino tiene que tener un marco de contención respecto a la hora de sentirse representado y del seguimiento de su denuncia. Nos pasó hace unos días atrás que vecinos que tienen hijos menores que van a practicar un deporte al polideportivo son perseguidos, maltratados o reciben violencia por parte de grupos que también son menores y que están en el polideportivo molestando o violentando a pibes que están entrenando, y los padres nos dicen que cuando van a hacer la denuncia en la comisaría no se la toman. Entonces hay que estar atento a esto. El vecino tiene que tener, y hay que mejorar, y esto es un problema estructural, hay que mejorar los canales de denuncia. No se puede solamente denunciar yendo presencialmente, ya no se usa más. Primero que la presencialidad después de la pandemia quedó agotada. No se puede utilizar solamente la denuncia presencial como un instrumento válido de denuncia. Hay WhatsApp, hay mails, en esto el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está muy avanzado, la provincia de Buenos Aires debería copiar esto, de que pueda denunciar por un montón de medios que no sean exclusivamente ir al mostrado de la comisaría y que un policía te diga no, esta denuncia no te la tomo. ¿Qué va a hacer un vecino de calle? Se va a su casa. Con el doble de indignación, sufrió un hecho de inseguridad, un hecho violento, y encima no pueden tomarle la denuncia. Y después,
como... Bueno, fíjate Grifini, el caso que comentaba hace unos minutos, estábamos charlando aquí con el abogado Juan Pablo Merlo, representante legal de la familia del chico asesinado, y decía Merlo que la mamá del pibe está recibiendo amenazas telefónicas, bueno, intimidaciones telefónicas, pero bueno, que si bien denuncia públicamente esa situación, no va a ser la denuncia policial del hecho. Y uno dice, pero debería ser la denuncia policial, pero por otro lado, debería hacerle la denuncia policial al mismo comisario que ella está reclamando que lo echen.
Claro, y además ese comisario es el que va a administrar su denuncia, ¿no? Porque puede cajonearla o puede elevarla.
Y en una situación, por supuesto que la situación de la mamá es extremadamente triste y cruel, porque es una persona que perdió a su hijo, Pero ¿qué pasa con el conjunto de los ciudadanos de Luján? Que también queremos justicia para Joaquín y para los pibes que fueron baleados. ¿Y a quién le llevamos el reclamo? La policía, los jefes policiales no sabemos quiénes son. Realmente no sabemos quiénes son. Cambiaron todos los jefes policiales, lo vimos en una foto, no sabemos quién es quién. De noche, como dice el dicho, todos los gatos son pardos. El municipio no sabe, no contesta.
No, entonces, no está sabiendo gestionar esto.
Realmente no está sabiendo gestionar. Es una situación como de indefensión de parte de los ciudadanos, claro. ¿No es cierto? Porque ¿quién te da una,
tal cual,
una respuesta? ¿Qué sé yo? No. Pareciera, bueno, como que te doy el espacio como político, dirigente opositor para, bueno, lo estás expresando claramente lo que decís, pero realmente es una preocupación que uno tiene como ciudadano, ¿no? Decía Griffini que en el 23 va a perder el Frente de Todos en Luján.
Yo creo que hoy, por los números, Adrián, tenemos, van hoy el presidente y todo el staff de posibles candidatos que podrían ser de Frente de Todos no llegan a un nivel positivo en Luján del 25-27%. O sea, tenés un 70% de cada 10 personas, 7 no quieren continuidad de la gestión. También entiendo que hay un marco institucional muy débil a nivel internacional.
En el 19 acá en Luján ganó Macri, ganó voto, ¿no? Ganó Vidal, ganó
Hubo
voto.
Hubo corte de boleta, sí.
Sí.
Pero no creo, ya pasó que la intermedia la perdió el intendente, así que no habría por qué, no hay indicios de que esto se vuelva a repetir. Creo que lo del 19 fue un hecho, para mí, un hecho muy puntual, que había un desgaste de una gestión que estaba terminando, que era la gestión del doctor Luciani, y la gente, me parece que votó la no continuidad de esa gestión por sobre la elección del propio voto. Porque Luján es un público que está más afín a un voto más de partidos como Juntos por el Cambio que por el peronismo, ¿no? Esto es histórico. Y mucho más cuando...
Voto gorila, decís vos.
No, gorila no, pero eso... No, porque yo estoy junto y no soy gorila, ¿eh? Ojo.
No, vos sos peronista.
Yo vengo de origen peronista y me fui del peronismo en el 2013.
¿Eras peronista?
Sí, claro, yo estaba afiliado al peronismo.
Por eso, eras peronista, sí, podríamos decirlo así.
Pero sí, totalmente.
Dejaste, digamos.
Me fui en el 2013.
Como quien deja el cigarro, ¿viste?
Dejé, me fui en el 2013 porque no, había cosas que no me gustaban y me fui. Pero...
¿Cómo lo ves el 2023? Vos decís, bueno, está bien, supongamos, ¿no? Supongamos que el candidato que Leonardo Botto va por la reelección. Ponele que haya paso, no haya paso, no sé, pero bueno, finalmente ponele que Leonardo Botto vaya por la reelección.
Bueno, quizás si hay un candidato nuevo o distinto puede generar expectativa en el electorado del Frente de Todos, que no sea el intendente Botto.
Bueno, igual ya te estás metiendo con la interna de los otros.
No, digo que puede ser atractivo que un lujanense quiera ser intendente de Luján, ¿no?
¿Y en el Juntos? ¿Quién va a ser? No, ¿Cómo vienen?
No sobran candidatos, eso es lo bueno. Y buenos candidatos. No voy a dar nombres, pero sobran y hay muchos y buenos candidatos. Quizás me puedo incluir en eso, falta mucho.
Estás anotado.
Pero...
Estás nominado.
Falta mucho para eso. Pero creo que Juntos puede tener una muy buena opción electoral si logramos repetir el mismo trabajo que estamos repitiendo en el Consejo Deliberante, de un trabajo de bloque, con votaciones donde a veces hay diferencia porque votamos diferentes, pero siempre por encima de la unidad y de muchos criterios en común, y creo que eso se ve muy claro, que es un bloque diverso, con muchos actores, con muchos partidos y muchos espacios, pero que a la hora de pensar y sentar la institucionalidad, tenemos un muy buen resultado de ese trabajo en equipo.
Bueno, ya te anoté de precandidato, entonces.
No,
vos decís que hay muchos. Y bueno, tengo a Rita Salaverry, fija, ¿no? Precandidata, por lo menos. Héctor Griffini. ¿Castaño está con vos? Ignacio Castaño del PRO.
No, tengo mucho.
Digo, pues se sacaron una foto juntos el otro día.
Estuvimos con Larreta,
sí.
Invitados por el jefe de gobierno. Donde hizo...
¿Es tu candidato a presidente, Larreta?
Sí, indiscutiblemente. Sí. Indiscutiblemente.
¿Y Santilli candidato a gobernador?
Sí, indiscutiblemente.
Larreta, Santilli y Griffini sería.
No. Sacalo local.
Pero a nivel... Larreta y Santilli.
A mí, a nivel local no puedo hablar porque estoy yo, pero a nivel provincial me encantaría que... Y creo que Santilli es el mejor candidato. Y Larreta a nivel presidente también, por el espacio Juntos.
Macri,
pero bueno.
Macri ya fue, Vidal también.
No, ¿te acordás cuando hicimos?
Macri ya fue, ¿o no?
Y lo operaron los nuestros, ese recortaron ese video, lo bueno. Operaron. Se ríen muchos referentes.
Por eso. ¿Vos querés que el candidato sea Larreta, no Macri?
No, yo creo que... A ver, entiendo que también este espacio es muy verticalista. y se ordena fácilmente. Y nosotros, de acá, hoy, ¿no? En julio, el mejor candidato para mí es, y se los precede en ese almuerzo, es Larreta y Santilli. Pero si el espacio y el partido después decide que hay que apoyar a otro candidato, vamos a estar trabajando como corresponde con el candidato a gobernador, o ahora paso a presidente y a gobernador, o terminaremos trabajando por el candidato que el espacio proponga.
¿Y acá va a haber paso más allá de quienes se postulen?
¿Te imaginas
un escenario así de primarias en juntos en Luján?
Fueron muy sanas las primarias en el 21.
Sí.
Y luego se con mucho esfuerzo se trató de trabajar en unidad después de la elección paso. Si logramos repetir ese escenario, o con el esfuerzo de todos los dirigentes, que son muchos y muy valiosos, y los representantes de todos los partidos, lograr una lista de unidad, creo que sería un escenario ya para hablar de una fuerte garantía de gobernar Luján, ¿no?
Bueno, ¿me dejaste algún título, Griffini? A ver, pensemos, recapitulemos la entrevista.
No, te ríes, estuvo...
¿Algún título? Me dijiste, bueno, que el Frente de Todos va a perder en el 23.
Hoy. Hoy el Frente de Todos pierde, indefectiblemente a nivel nacional. Ojo, perdóname, esto te lo voy a reconocer, me lo dicen funcionarios del propio gobierno nacional esto, ¿eh? No es que lo estoy inventando yo, ni es que quiero ver para dónde va el viento. Y lo avalan también estudios de investigación y de opinión pública. Falta un año. Yo te digo hoy, 23 de julio.
Sí, todavía no.
El 27 de julio, puedo tener un dólar a 900 o un dólar a 220 y que la economía se estabilice y se estabilice la inflación. Ojalá. Pero ojalá pase eso, Adrián.
Sí, me imagino que no estarán apostando al desastre para...
Yo no, en absoluto, nunca. Ojalá.
Yo
no.
Porque el otro día lo miraba a un periodista en el canal La Nación Más que estaba pidiendo que adelanten las elecciones.
No, bueno, una locura.
Y después lo escucho a Aldo Rico llamando a los oficiales a armarse.
Bueno, Aldo Rico.
¿Qué decís vos?
Ochentoso, noventoso,
no.
Viejo.
No.
Todo lo que tenga que ver con participaciones antidemocráticas y de procesos de opresión y de violencia en la Argentina y personajes que están relacionados con eso, creo que ya están fuera de discusión para todos los partidos políticos, porque creo que la visión de derechos humanos respecto a lo que fue la dictadura es un tema que ya nos trasciende como sociedad, no tiene nada que ver con un espacio con otro.
Está bien, pero en el interbloque juntos a veces hacen los tontos con esos temas.
Bueno, tenemos diferencias y está bueno que las tengamos, cada uno tendrá que defender su postura, yo tengo la mía y
digo porque tanto Rita Salaverry como el concejal radical, el Triciusi, bueno, han hecho, si no defensas, digamos, de la dictadura genocida, por lo menos, ¿no? Han tenido posturas poco claras, ambiguas, bueno, en ocasiones.
Ahí, a mí, en ese punto, no me van a contar desde ese lado. Pero entiendo y respeto las posturas de cada uno. Y me parece que eso nos vuelve rico y diverso el espacio. Ahora, es una cuestión saldada.
Para. Una cosa es ser rico y diverso y otra cosa es negacionista. Digamos, el negacionismo no enriquece ningún espacio.
No, nunca, históricamente, yo prefiero que apostemos al revisionismo que al negacionismo.
Y a la discusión antes que a la negación.
Exactamente,
a la discusión. De lo que efectivamente sucedió, digamos.
Exactamente, yo creo que es mejor discutir, repensar la historia, porque lógicamente siempre tiene un sesgo ideológico la historia, o quienes la escribieron y cómo nos la enseñaron en la escuela, y me parece que es importante pensarla, analizarla y reflexionarla. Eso creo que es un buen punto. Quizás eso puede generar acuerdos. Pero de por sí, no sé por qué llegamos a este tema.
Y no sé, lo instalaste vos, así que no tengo nada que ver. Fuiste vos, Griffini.
No, pero sí.
Bueno, pero es cierto, porque a veces, yo me enojo a veces con esas cosas, ¿viste? Porque no me parece bien que un concejal o una concejala de Luján exprese posturas negacionistas respecto del terrorismo de Estado. Porque más allá de la fuerza política a la que pertenezca, esa concejala, en tanto representante del pueblo de Luján, me está representando a mí también, aunque yo no la haya votado.
Sí.
Y no me parece bien que una representante o un representante mío en el Consejo Deliberante tenga posturas negacionistas respecto al terrorismo de Estado, posturas que están en el límite de la ley, ¿viste? De lo legal, porque no se puede reivindicar públicamente el terrorismo de Estado en la Argentina, eso tiene efectos legales. Bueno, No sé cómo llegamos a
eso. ¿Lo sabes de qué estamos hablando? Y me acordé. Sí. Estamos hablando de que a nadie le sirve que esto estalle económicamente. Porque, a ver, uno es un ser, un representante de los vecinos, es una persona que tiene una postura política hoy enfrente, totalmente enfrente, cada vez más enfrente a un gobierno como el de Leonardo Botto, que es un gobierno que representa a la Cámpora y los intereses de lo que creo que es de lo peor del Frente de Todos. Me gusta,
ay,
no, me gusta,
ay, no, la Cámpora, ay, qué miedo.
Me gusta, no, sí,
deja, es tan terrible.
No, bueno, no es terrible, pero es grave. Pero prefiero más el peronismo tradicional.
Claro.
Y además hay enorme capacidad de diálogo y de entendimiento con sectores del peronismo tradicional que entienden y que se debate y que e inclusive no teniendo posturas favorables ni parecidas se puede hablar y se puede dialogar. Pero lo que te decía es que respecto a la situación económica a nadie le sirve. Yo tengo a mi mamá en Luján, no tengo a mi mamá en Capital Federal, a mi familia en Capital Federal, donde yo hago una mala gestión local y después desaparezco, me vuelvo a Buenos Aires y no me conoce más nadie. Mi familia está acá. Y además de estar acá y de tener permanentemente una auditoría local de qué hacemos bien y qué hacemos mal, la economía nos afecta a todos. Mi familia es una familia laburante, no es una familia que está hecha, que vive de arrendar 200 hectáreas de campo, ¿no? Una familia que labura. Mi hermano va todos los días, se toma el 57, que apedrean en la autopista, se lo toma todos los días para ir a laburar. Mi hermana va a trabajar a Ituzaingó todos los días en la misma autopista. Todos pelean para llegar a fin de mes, a todos les cuesta la inflación, ni hablar de tener capacidad de ahorro. Entonces me parece que a nadie, a ver, si uno se quiere ver un ser extremadamente político y oportunista, sí, lógicamente hay muchos que quieren que el dólar esté en 9.000 mañana, pero yo tengo abuelos que cobran la jubilación mínima, tíos que viven y tías que viven de un salario, digo, a nadie, nadie pensante y coherente puede pensar que el mejor escenario es que esto explote. El mejor escenario es que esto se recupere y que en el 2023 los candidatos levantan políticas públicas para pensar 5 escalones más arriba de la economía, no 5 escalones más atrás como estamos pensando hoy, ¿no?
Héctor Griffini, concejal de Comprometidos por Luján, en el interbloque de Juntos. Gracias por venir a la radio, por venir a los estudios, Héctor.
Un placer, Adrián, querido.
Bueno, gracias.